Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 25 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto. Víctor González dando la bienvenida aquí en el control técnico del espacio. Y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a tener contacto en breve con un periodista habanero detenido ayer cuando intentaba cubrir una protesta de sociedad civil. Tendremos todos los detalles aquí en La Habana. Más adelante, pues, también hablaremos sobre la situación del incremento del vandalismo, del robo y de toda la situación en medio del COVID y el rebrote. Hablaremos además también sobre la situación del agotamiento de las capacidades de los centros de aislamiento en la capital cubana, dicho por el propio ministro de Salud Pública en una reunión del Consejo de la Defensa Provincial la víspera. Todo esto serán temas de nuestro espacio en breve aquí en Cuba al Día. Mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español Gobernante, el PSOE, y otros dos partidos reciben al cantautor Yutuel Romero en el Congreso Español durante esta jornada. Migración masiva de cubanos sería una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, indica el presidente Joe Biden en declaración de emergencia nacional. Se agota la capacidad de aislamiento en La Habana y en cuanto al tema del COVID, pues en esta jornada la capital reportó 364 casos positivos y en el país totalmente se reportaron 4 muertos y 670 casos de coronavirus durante esta jornada. De los 670, 364 corresponden a la capital cubana. El toque de queda ya reportado en varias provincias. Las autoridades de salud pública están revisando los modos de hacer los relacionados con el tratamiento que se debe dar en La Habana, los contactos que no vayan a centros de aislamiento para fortalecer las medidas en los hogares. Mientras tanto, el desabastecimiento sigue. Esto es lo que tenemos en cuanto al COVID-19. También hacen titulares a estas horas. La plaza de Carlos III vuelve a cerrar por un brote de coronavirus en el municipio de Centro Habana durante esta jornada. Y Cuba será el último país del continente en vacunar a su población. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Y nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto ahí en Arroyo de Naranjo, en la capital cubana, con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué pasó ayer? Supimos rápidamente de tu detención. ¿En qué marco ocurrió esta situación?
Sí, Tomás, ayer me arrestaron alrededor de las 10:30 de la mañana, más o menos. Yo iba a cubrir una protesta pacífica que se iba a realizar en La Habana Vieja por parte de un grupo de católicos independientes que querían hacer visible, ¿no?, la situación del país, la situación de los presos políticos, el tema de la vacunación contra la COVID. Entonces ellos querían colgar un cartel pidiendo todas estas cosas para que el arzobispado de La Habana se hiciera eco, ¿no?, de toda esta situación. Y bueno, nada, me detuvieron mucho antes de llegar allá, a pocas cuadras de acá de mi casa. Y supe después también que a uno de los principales representantes del grupo lo arrestaron también. No he tenido más información de ellos, pero en los próximos días pienso tener.
Claro, la protesta protesta no se dio en La Habana Vieja tampoco.
Sí, no, claro, la protesta no se pudo realizar, bueno, precisamente porque arrestaron a por lo menos principal, no sé los otros, por lo menos principal lo arrestaron. Y entonces, no, que yo sepa, no tengo información, no se pudo, es decir, tengo la información de que no se pudo concretar como tal.
Increíble. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta historia, Vladimir, cuando tú puedas, los próximos días. Vladimir, en medio de esto, pues ayer El Consejo de la Defensa Provincial, La Habana sigue complicadísima con el COVID. El gobierno provincial y el ministro de Salud Pública dijeron ayer en un programa especial que pues ya no se pueden llevar más gente a centros de aislamiento de la capital, que van a permanecer la gente en sus casas, pacientes y sospechosos, y que se va a incrementar la vigilancia. Te pregunto yo a ti, ¿cómo vas a incrementar las vigilancias en los distintos barrios si la gente está obligada a salir a la calle a buscar comida? ¿Cómo se podrá implementar esto?
A mí me parece totalmente imposible, Tomás, mantener a una persona en aislamiento en su casa sin poder adquirir alimentos. El Estado no te va a traer, el gobierno, el régimen no te va a traer la comida hasta tu casa. Y hace poco yo recibí una denuncia de la zona de Centro Habana, donde las personas han recibido en casi un mes dos abastecimientos de alimentos, es decir, solo han podido comprar un paquete de pollo cada 15 días para la familia. Entonces, eso me parece totalmente imposible, y esto lo que va a hacer es que va a haber mucho más contagios. De hecho, ahora mismo tengo información de que acaba de dar positivo la directora del Policlínico Arroyo Naranjo. Entonces, ni los profesionales están a salvo. Quiere decir que la situación va a estar aún más crítica de lo que se encuentra en estos momentos.
Vladimir, finalmente, tú caminas La Habana diariamente. ¿Es correcto decir que ha habido un incremento del robo, la delincuencia y el vandalismo ante el desastre nacional con el COVID-19 y la situación de desnutrición, de alimentación que hay en La Habana? ¿Hay aumento del vandalismo? ¿Es correcto esto? ¿Hay robos?
Sí, exacto. Precisamente hace unos pocos días, ¿no?, hubo un robo aquí en las cercanías de mi casa. Se llevaron ventiladores, se lo llevaron todo dentro de una casa, y sí, ha habido un incremento notable a partir de todo el tema de la crisis, por el tema de la COVID, por el tema del reordenamiento, del supuesto reordenamiento monetario, que lo único que ha creado es desorden monetario, porque todo ha subido de precios. Los precios son extremadamente altos en todos los sentidos, en el mercado negro, en las tiendas, en todos lados hay precios extremadamente altos, y el dólar continúa subiendo. La situación de los robos se va a seguir intensificando a medida de que vaya pasando el tiempo y de que la economía aún siga cayendo, porque estoy convencido también que la economía cubana se va a sumerger mucho más de lo que ya está sumergida.
Y un ángulo importante final: cuando hablamos de robo y vandalismo, no siempre involucra a las víctimas y al pueblo, porque supuestamente, entre comillas, tienen hambre y no tienen que comer. También hay instituciones del Estado, administradores de bodegas, de instituciones del Estado, que lucran con esta situación que hay. No es solo el pueblo, hay funcionarios también.
Sí, correcto. La crisis que hay afecta a todas las personas, y si tú diriges un lugar donde tú ves que puedes adquirir un dinero, que puedes tener un dinero a partir del robo que hacer negocio, que pues lo vas a hacer, porque ya te digo, la situación de la economía acá está súper difícil. Adquirir alimentos es súper difícil y están extremadamente caros. Entonces, las personas no van a morir de hambre y van a intentar hacer de todo. Y si un director de una empresa puede tener ganancias de X mercancía, lo va a hacer. Lo mismo va a hacer un trabajador también. Y las personas que venden, los coleros, continúan, a pesar de que los están buscando, los están arrestando, pero continúan porque tienen que sobrevivir, tienen que hacer algo para poder contrarrestar la crisis económica que está afectando a Cuba, acompañada de la COVID-19, ¿no? Entonces, o mueres por la COVID o mueres de hambre, pero algo tienes que hacer.
Gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turrón. Nos quedamos en el territorio occidental, en Guira de Melena. El contacto nuevamente con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, gracias nuevamente y buenas tardes.
Realmente gracias. Un saludo para toda la audiencia del programa.
Bueno, ¿cómo anda la cuestión del vandalismo? Ayer reportábamos lo que ocurrió en una tienda ahí en Guira Melena, que fue apedreada. Pero esto quizás no sea vandalismo, pudiera ser también malestar de las personas. Pero hoy queremos concentrarnos en el tema del vandalismo. Fuentes de la prensa independiente están destacando que el vandalismo, el robo y el hurto y la delincuencia no solo por parte de personas, sino de instituciones del Estado, está aumentando producto de las penurias económicas. ¿Cómo anda esto por Guira de Melena?
Sí, Tomás, bueno, buen tema, buen punto ese. Mira, el inicio de todo este reordenamiento, o mal llamado ordenamiento, más el problema de la COVID, ha desatado un incremento sustancial y bien significativo de los hechos de corrupción, los hechos delictivos, el vandalismo, es decir, todo eso ha ido en aumento. Te puedo decir que los índices de hechos delictivos han crecido mucho, se están robando, se están metiendo en viviendas habitadas, robando lo mismo equipos eléctricos que motos, están asaltando personas en la calle, los robos en finca en busca de alimentos, a las entidades estatales, por ejemplo, te puedo enamorar que conozco casos que se están robando las papas antes de sacarla del campo, las robos a la tienda, todo eso, es un cúmulo tan grande de situaciones que todo deriva en delito producto de la situación económica tan desfavorable que está viviendo hoy en día el cubano, que por supuesto es una cosa contradictoria porque el delito no se justifica con nada, pero muchas veces el mismo régimen te lleva a cometer ese tipo de delitos a personas en aras de buscar y mejorar su situación económica porque no encuentran trabajo, no hay trabajo, Tomás, y el desempleo es enorme. Y así sucesivamente es penoso lo que se está viviendo.
Bello, y finalmente, ¿y qué hacen las instituciones de la policía en este caso? ¿O es que la policía a veces también se salpica de esta corrupción?
La policía se está salpicando bien salpicada de esta corrupción, Tomás. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace pocos días sacaron ron. De hecho, el ron está perdido también, no aparece por ningún lugar. Sacaron ron, una cola enorme, de 10 cajas, que son eran 120 botellas. Aparentemente despacharon a la población 60 botellas. Las otras 60 se despachó entre los mismos policías y la administración que estaba custodiando la cola. Entonces, por ahí te puedes imaginar nada más que hasta la misma policía está confabulada con toda esta cadena delictiva existente. No solo dentro de las personas del cubano, estamos del cubano a pie, de la población civil, estamos hablando de entidades estatales, entidades incluso organismos del Ministerio del Interior. Es decir, que todo el mundo, ya esto es una cosa que entra desde la esfera más alta hasta la base.
Cómo no. Gracias, Jorge Bello. Un placer, como gracias, siempre, en Guira de Melena para nuestro espacio. Vamos a regresar a la capital cubana para tener detalles con otro periodista independiente de la situación del COVID allí en La Habana, que aparentemente pues continúa complicada. Durante esta jornada, la capital registró 364 nuevos casos de COVID-19 y vamos a intentar establecer el contacto ahí en Marianao con el periodista independiente Enrique Díaz para tomar detalles sobre la cuestión de los centros de aislamiento. El propio gobernador Reinaldo Zapata García, en reunión de trabajo sobre la pandemia, sin ofrecer más detalles, dijo que se había agotado la capacidad de los centros de aislamiento para adoptar nuevas medidas en La Habana. Y, pues, a partir de ahora se iban a reforzar la vigilancia en centros domiciliarios donde iban a permanecer las personas ahí en las casas producto de que no hay capacidad. Y de eso se trata el tema, qué capacidad tienen las instituciones del Estado para garantizar la alimentación de las personas en los centros de aislamiento que no van a ser llevados a lugares específicos. Eso es lo que nos proponemos, pues, tocar a esta hora de la tarde ahí en Marianao con el periodista independiente Enrique Díaz sobre lo dicho por esta reunión de trabajo presidida por el jefe del gobierno Reinaldo García Zapata y donde también participó el primer viceministro Roberto Morales Ojeda. El contacto lo tenemos ya en Marianao, en la capital cubana, a esta hora de la tarde, no tenemos a Enrique Díaz. Bueno, vamos a ver si lo tenemos más adelante al periodista Enrique Díaz. Vamos a intentar ahora establecer el contacto en Guantánamo y volveremos con Enrique Díaz más adelante, ahí en Marianao, para conocer detalles sobre esta situación en La Habana Vieja. En Guantánamo también, aunque han bajado los números, la situación continúa complicada, sobre todo con el abastecimiento. Y estableceremos en breve el contacto con un periodista independiente para tener pormenores de qué está pasando con la situación social en el territorio guantanamero, que aparentemente pues, se ha agravado en los últimos días allí. Ya ahora sí tenemos el contacto en Enriquito, ahora tenemos el contacto en La Habana, Cuba, en la capital cubana, con el periodista independiente Enrique Díaz en Marianao. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, Tomás, muy buenas gracias a ti.
Bueno,
estoy aquí otra vez.
Cómo no. Nada, conocer detalles. Ayer hubo una reunión, reconoció el señor Zapata, Reinaldo García Zapata, jefe del gobierno en La Habana, junto al viceministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, se colapsaron los centros de aislamiento en La Habana, Enrique. Hoy nuevamente 364 pacientes. A partir de ahora, el aislamiento va a ser en las casas y dicen ellos que van a llevar brigadas para reforzar que la gente no salga a la calle. Dos preguntas para ti. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de garantizar que la gente permanezca aislada, contaminada en las casas y no salga a buscar comida? ¿Y qué capacidad tiene el gobierno de llevar la alimentación a estas personas a partir de ahora que ya no va a haber más centros de aislamiento porque están rebotados?
Mira, déjame, o sea, te voy a hablar, de atrás para adelante, te voy a responder la pregunta de atrás para adelante. O sea, primeramente, no es un secreto que la alimentación aquí en Cuba es pésima. Entonces, no me imagino, vaya, ni remotamente me puedo imaginar cómo el gobierno va a resolver esto de la alimentación con esas personas que pretende mantener en sus casas. Vaya, esto es una locura, Tomás, esto, ¿qué te puedo decir? No hay comida, y encima de eso, pretendes que las personas estén aisladas en su casa, o sea, y que no salgan a buscar alimento, eso va a ser una total locura, eso imagínate tú.
Ahora, Enrique, sumado a esto, se habla de que en la capital, está pasando en otras provincias, pero hay un incremento del robo y el vandalismo ante la crisis económica. ¿Es cierto esto? ¿Es robo nada más común y corriente de delincuentes en las calles producto de la miseria o esto salpica también instituciones del Estado?
Mira, yo te puedo decir, a ver, en el plano sea ciudadano en estas cosas, mira, por ejemplo, ha habido un incremento del robo, en este caso de las motorinas, esas motos eléctricas. Oye, se ha dado un despunte en este aspecto, o sea, de motorinas, de bicicletas y esas cosas. Imagínate, eso es en el plano, esto es de las personas, y en el plano estatal, que te puedo decir, que las personas cuando están trabajando, o sea, hay muchas carencias, Tomás, y entonces esa persona que esté trabajando con alimentos, con estos recursos, imagínate, esto, incluso lo ves en la calle fulanito que te vende el aceite, menganito que te vende, y esas cosas salen de ahí mismo, de los lugares estatales, ¿me entiendes? Entonces se ve. Se toca de que sí, ahí se está robando, es el trapicheo que hay, en el buen cubano es trapicheo lo que hay en la calle, ¿me entiendes?
¿Y la policía qué hace?
Tomás, mira, yo pudiera decirte, compadre, es que no puede abarcar, a ver, la policía, tiene que haber un policía por cada ciudadano, a ver, para que me entiendas, a pesar de que la fuerza represiva aquí es enorme, aquí hay buena cantidad de agentes uniformados, pero tiene que haber un policía por cada ciudadano, y entonces no pueden parar esto, Tomás, no pueden parar esto, porque, por ejemplo, pasó fulano ahora, te pasó una persona por frente a la casa y te dice, oye, tengo aceite, tengo lo otro, ¿me entiendes?, y dobló a la esquina. Tiene que estar un patrullero ahí, entonces escapa eso, no pueden estar al pendiente de todo.
Tú mismo me dijiste los otros días en este espacio que hay personas ahí en Marianao que tardaron 3, 4, 5 días esperando que vinieran y se lo llevaran para los centros de aislamiento y andaban sueltos y sin vacunar regando el COVID a la gente del barrio. Esta situación de dejar la gente en las casas contaminados y sospechosos, esto puede complicar las cosas aún más, Enriquito.
No, esto está complicando las cosas aún más, inclusive ha salido esto ahora del falso positivo, entonces que a veces tú te sientas y tú dices, bueno, si dio un falso positivo, perfectamente puede una persona que esté contaminada, puede estar en la calle, haberle dado negativo, porque es que tú no sabes, y realmente lo va a complicar, Tomás, y el tema, el clic es esto, que las carencias que tiene el cubano, que tiene que estar en la calle obligatoriamente, y entonces esto es una locura, y se va a complicar, se está complicando la situación.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Enrique Díaz. Nos vamos con otro comunicador, pero esta vez en Guantánamo, Cuba, lo más oriental del extremo del este del territorio nacional. El contacto ahí con el periodista guantanamero Anderlay Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Anderlay, los números han bajado un poquito en Guantánamo, aunque la cosa sigue complicada, sobre todo en la extensa zona sur. Me gustaría que me contaras. Están surgiendo informes importantes de la prensa independiente que el robo y el vandalismo a diferentes escalas aumenta ante la crisis económica y la desesperación de las personas. ¿Cómo anda esta situación social ahí en Guantánamo?
Bueno, esta situación ahora ha ido en aumento principalmente en robos en casas habitadas. El robo en casas habitadas está aumentando principalmente en la zona sur hospital, que son zonas de la más pobre de la ciudad de Guantánamo, y donde estos casos ahora en estos días son los que más están surgiendo.
Bueno, ¿y la policía qué hace?
Bueno, hay que ver que la eso ya es tradicional, no es solamente ahora con el tema de la pandemia. La policía, cada vez que se reporta un caso de esto, de un robo en una vivienda, pasan horas, a veces hasta 8, 9, 10 horas, y la policía nunca aparece. Ya cuando la guardia operativa, que es la policía que siempre llega a estos lugares, llega, ya a veces no hay ni siquiera huella, no hay nada que tomar. El perro, que ya todo el mundo sabe de estos robos en los barrios, cuando ven el perro en la calle, casi nunca encuentran nada. Es decir, que estos casos nunca se resuelven.
Anderlei, y este problema de corrupción y de robo también salpica a instituciones estatales, digamos, administradores de bodegas, lugares donde hay trasiego de alimentos tan necesitados. Esto es bastante extenso, esto es complicado, no es tan simple, ¿eh?
No, es que el robo de vivienda es algo que ¿cómo decirte? Que se va un aumento en temporadas como esta, pero el robo en instituciones del Estado, en la zona sur de la ciudad de Guantánamo hay muchas fábricas, ¿no? Empresas de estas donde se almacenan alimentos. Ahí el robo es desde siempre, porque es la única forma que ha tenido los trabajadores, los directivos de estos lugares, que con su doble moral han tenido para sobrevivir y para tener una vida por encima de sus propios trabajadores.
Gracias, Anderlei Guerra Blanco, con el reportaje desde la provincia de Guantánamo para nuestro espacio. De esta forma vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves ya 25 de febrero. Nos vamos en breve a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, este jueves, el 25 de febrero, Tomás Cardoso acá en compañía de nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Vamos a continuar dando un recorrido. El tema central que nos ocupa en la tarde de hoy, la situación del desabastecimiento, aumenta el tema del vandalismo, tanto por parte de entidades estatales como por parte de ciudadanos privados a lo largo y ancho del territorio nacional, y estamos haciendo un recorrido al respecto. También el tema del COVID, los centros de aislamiento. Mañana nos proponemos hablar con varios galenos sobre el ofrecimiento que hizo la Organización Mundial de la Salud a Cuba para ser recipiente de vacunas para países que están con problemas económicos. El castrismo, como siempre, altanero, pues se negó al mismo apostando a la soberana 1 y soberana 2 en medio de un panorama que enfrenta el país bastante complicado, vacunas que aún no están certificadas y que van a demorar por algún tiempo. En medio de ese escenario continúa el rebrote en el país, teniendo a la capital cubana como el epicentro de la pandemia. Esto es lo que nos vamos a proponer mañana, pero vamos a continuar con el tema que nos ocupaba. La provincia de Granma ha sido reconocida como una de las que más incremento ha tenido en los últimos días en cuanto al COVID. Allí, en Bayamo, en la provincia oriental de Granma, tenemos el contacto con el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todos los radioyentes y el colectivo de trabajo de Radio Martí.
Bueno, Cardona, usted, pues, colaborador nuestro ahí en Bayamo, en Granma, lamentablemente, al sur, bueno, pues, del territorio oriental, no tenía una situación complicada. Ya han empezado, ayer incluso una reunión en La Habana, se habló que Granma, Camagüey, junto a la capital, que es el epicentro, y Pinar del Río, en los próximos días van a tener números significativos de aumento del COVID. En medio de esto, el desabastecimiento continúa. Me gustaría que me hablara un poco al respecto, pero hay un área importante en cuanto al tema del desabastecimiento. Se está reportando por parte de medios de prensa independientes un incremento del vandalismo, del robo y de actividades ilícitas en medio del desabastecimiento. ¿Cómo anda esta situación por ahí, por Granma? Pues vayamos.
Ah, mira, eso es una situación que se está tornando bastante preocupante, ya que a causa, primeramente, de la situación del COVID, luego la situación del desabastecimiento y los altos precios que tienen los productos. Y por otro lado, la campaña represiva que existe contra los cuentatropistas, han ido poco a poco mermando la posibilidad de conseguir cosas, alimentos, y entonces aparejado a eso viene un incremento de los el índice de violencia y robo.
Ahora, ocurre, esto, sí, adelante, ¿ocurre dónde? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo estaba manifestándose esto, Roberto?
Ocurre que ahora muchas personas que se ven sin trabajo, se ven sin posibilidades de obtener ingresos ante la carestía de los productos, ya recurren a cualquier método. Hay quienes son un poco más honrados, si buscan métodos más tradicionales para conseguir la economía, pero hay otra parte de la población que se dedica a la delincuencia, que entonces aumenta los índices de violencia, los arrebatos, los robos de bicicleta, el hurto y sacrificio de ganado, que aunque perseguido, trae un incremento en estos tiempos. La gente busca de donde no hay.
Roberto, esta corrupción llega también a instituciones del Estado. Vamos a poner un ejemplo claro. Administradores de bodegas, de instituciones que manejan comida, alimentos. Ahí es otro tipo de corrupción, pero también ocurre.
Sí, no, claro. Claro que también ocurre. Y en todos los organismos estatales. Mira, un ejemplo clásico. Sales a Bayamo, en cualquier lugar puedes ir a cualquier cafetería, cualquier bodega, cualquier establecimiento del Estado, no vas a encontrar cigarros ninguno. Los cigarros están apareciendo por los particulares. ¿Qué ocurre con eso? Que todo el cigarro que llega a los establecimientos estos enseguida es desviado al mercado negro. Al mercado negro. En las bodegas no venden cigarros, en los establecimientos estatales no venden cigarros. Y como eso, otro producto no encuentras bebida, no encuentras malta, no encuentras carne, lo que llegue. Todo lo que tenga posibilidad de desviar, eso se va.
¿Y qué papel juega la policía en esto? ¿Y qué papel juega la policía en esto?
Nulo. En esta cuestión de este tipo de corrupción, el papel de la policía es nulo. Inclusive tú haciendo la denuncia directamente, no ocurre nada. Ellos se lavan las manos como Poncio Pilato y prefieren entonces hacerle campaña a los revendedores en las calles. A la larga, las ilegalidades para ellos son nada más lo que hace el cuentapropista y la persona de a pie. Los dirigentes, los representantes, los directivos, los administradores, eso no, eso tienen impunidad para trabajar. Y a la larga, todo lo que se vende en el mercado negro, la mayoría, la procedencia es esa. Esa es la procedencia. Y entonces quienes pagan son los que están en la calle revendiendo.
Sí,
esos son los que pagan las consecuencias de todo el robo que hay arriba.
Sin embargo, los productos vienen del Estado, eso está claro.
Sí, no, es claro que es así. Quien vende pizza, ¿de dónde sale la harina? Nadie produce harina. ¿De dónde sale el aceite? ¿De dónde sale el queso? Nadie lo hace. Eso sale de los establecimientos estatales, pero es más fácil venir al que vende pizza y decirle, venga, multa para ti, contrapropista, multa para ti que estás ilegal, multa para ti que estás comprando productos ilícitos, pero a la larga la procedencia de todos esos productos ilícitos está en los directivos.
Ahora, usted...
los directivos?
Sí.
Porque nadie, ningún obrero simple, un ejemplo de una panadería, ningún obrero simple se va a llevar un saco de harina, se podrá llevar uno o dos libras de harina. Pero el que vende pizza no compra uno o dos libras de harina, compra un saco. Ese saco lo compra un administrador.
Exacto.
Un ejemplo. Y como eso todo.
Sí, ahora Roberto, una cosa que usted, que creo que tocó un punto medular. Lo que toca a la población que está también lucrando, inventando en la calle, porque también hay un nivel altísimo de desempleo y demás, hay algo que usted tocó que es vital. Sin embargo, ¿por qué hostiga a los carretilleros que le llevan la viandita a la gente y esa gente también le están dando decomiso? Esto empeora esa cuestión.
Sí, pero es un mecanismo estatal que está creado para evitar que las personas logren tener algo de propiedad, logren empoderarse económicamente. Un particular empoderarse económicamente depende menos del Estado y, por tanto, respeta menos el Estado. Tiene un poquito más de libertad económica y entonces es lo que busca evitar el Estado. Que el cubano como tal, tanto el de a pie como el emprendedor, tenga libertad económica. Aquí la guerra es contra eso. Ya cuando ve que va levantando, viene un inspector y viene una multa y viene un artículo y vienen sanciones y disposiciones y a la larga nunca pueden levantar pie.
Gracias, Roberto. Roberto Rodríguez Cardona, directamente para nuestro espacio Cuba al Día, desde Bayamo, a Roberto y al Gallo, que sentíamos también allá en el territorio oriental. Desde ahí nos vamos al centro del país. El contacto también con otro periodista independiente en este momento es Santi Espíritu y un gallo que todavía canta más alto. Ahí en la capital espirituana, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Un gallo y fino, hermano.
Y fino,
Tomás.
Y fino, porque óyame, sonó fuerte. Cubanía, qué bien, qué bien.
Y protestando siempre,
Protestando por lo justo. Bueno, a ver.
Tomás, un abrazo de la tierra que hallado para ti, para tu colectivo y también para la audiencia de este importantísimo programa de Radio Martí.
Bueno, Adriano Castañeda, la situación, cómo anda el desabastecimiento y cómo anda la situación de la delincuencia en Santi Espíritu, porque resulta ser que se han disparado las alarmas a lo largo y ancho del territorio nacional con el tema de la delincuencia, robo de bicitaxi, motonetas en las casas, unidades del Estado. Aparentemente está tocando fondo el desabastecimiento y esto tiene unas secuelas sociales. ¿Qué nos puede contar usted de Santi Espíritu?
Amén. El vandalismo se ha multiplicado de manera general. El robo de motos eléctricas es alarmante. Me decían algunas personas que han ido a denunciar a la primera unidad de la policía o a formular sus denuncias correspondientes, que bueno, que están completas, son muchas personas haciendo estas denuncias para tratar a ver si pueden recuperar una moto eléctrica que está en estos momentos sobre los 80,000 pesos moneda nacional. Es un estímulo muy grande para estos delincuentes, que en su mayoría son jóvenes. Pero no solamente el robo de las motos, sino también el robo de tendedera, como se le dice por acá, en edificio, escalan para robar en los balcones, y también los asaltos se han disparado también, este hecho delictivo. Y como te decía, todos cuando arrestan a algunos, el promedio de edad está oscila entre los 15 y los 20 años. También se ha disparado el robo de caballos o de equino, y también de ganado, el sacrificio. Y bueno, esto realmente, más allá que fue un estímulo de estos 62 años que lo enseñó el ladrón más grande de la historia de Cuba, el señor dictador Fidel Castro, dueño y señor de toda Cuba. Y bueno, ya la situación de estímulo de todo esto del ordenamiento, ¿no?, que ha traído muchas cosas. Se ha desproporcionado el aumento de los precios debido a que se ha disparado los precios o la falta de producción y la falta, realmente también una cosa muy importante, la falta de empleo, que ha llevado a muchos jóvenes a robar. No hay empleo, ellos están manifiestan en sus medios de comunicación de que bueno, que se le están dando empleo a las personas en estos órganos de trabajo, y todo es una falsa y una mentira. Lo estamos viendo a diario, las personas buscando para poder subsistir, y bueno, esto lleva a estimula principalmente a los jóvenes a salir a buscar, a robar para poder tratar de supervivir. Algo que no, que realmente no aplaudimos, que bueno, hay muchas personas que estamos pasando muchas necesidades y nos mantenemos realmente tratando de subsistir de manera honrada, Tomás.
Ahora, entonces, no, discúlpame, tú vas a seguir ahora, pero yo quería clarificarlo contigo. Entonces esto tiene, dirías tú, dos vertientes. Una, porque el gobierno no está diciendo eso, pero usted lo está diciendo y otros activistas. Hay un marcado desempleo de las empresas estatales por el ordenamiento, sumado al COVID. Esta ecuación múltiple es la que ha disparado el vandalismo, que ahora está peor que antes.
Efectivamente, esto le ha dado ha llevado un punto muy alto en la forma de actuar de las personas. Y realmente no tienes otra opción.
Bueno, ¿y qué está haciendo la policía, que a ti es muy efectiva? En los últimos dos meses te han detenido 5 o 6 veces por tu actividad política. ¿Qué está haciendo la policía para evitar estos robos?
Mira, hace unos días aquí en Santi Espíritu, aproximadamente 8 policías fueron arrestados, fueron detenidos por corrupción. Ellos se montaban en carros que llevan productos hacia la ciudad de Santi Espíritu, principalmente de algunos municipios, y bueno, los guiaban, y realmente para tratar de evadir cualquier tipo de registro y demás. En estos momentos la corrupción también se ha disparado también por la parte de la policía, Y bueno, y es que realmente hay tanto, lo tienen tan activo, que hay veces que ellos también hasta se cansan, porque también realmente la situación es agobiante, lo que está pasando también a la policía. Realmente las colas continúan, colas que te digo que llega un camión cerrado totalmente y la gente salen corriendo, se impactan unos con los otros y no saben qué vino y realmente hacen la cola y realmente porque hay un desabastecimiento cada día, se ve en algunos momentos, en algunos casos, en algún mercado que te sacan un poco de un mosaico que no se sabe qué sangre, dicen que es sangre de caballo, no sé, y le echan un poco de picante, un poco de algo ahí, entonces... Estaba en Santi Espíritu hace unos meses, ante todo esto que se dispararon los precios, estaba a 3 pesos la libra y ahora se disparó a 12 pesos moneda nacional. Y es una situación bien dura, bien difícil, donde para mantenerse una persona honrada en estos momentos, con la situación que está, del desempleo, el desabastecimiento, que se han disparado los precios. Un joven, que hoy hablaba con un joven, le preguntaba, ¿en cuánto puedes tú comprar un pantalón en estos momentos? Acá en Santi Espíritu me decía, si no tienes menos de 2,000 pesos, no lo vas a comprar. ¿Qué hago? Si yo salgo con el mismo pantalón un día, me puede criticar la novia o me puede criticar la otra joven. Entonces esto realmente es una locura, Tomás, lo que está pasando en Santi Espíritu, en lo que estamos hablando, ¿no? En particular.
Adriano, un minutico que nos queda. Este tema de la corrupción salpica también a administradores y dirigentes de empresas.
Sí, esto es general, esto desde el bodeguero hasta el que reparte lo que es el almacén, es realmente una situación porque el nivel de vida de la gente se ha disparado, se ha bajado mucho realmente. Usted puede ahora ganar aproximadamente 3,000 pesos, que realmente no está ganando nada, por eso que muchas personas te dicen, bueno, yo hubiese querido que se hubiese quedado todo como antes, ¿no? Yo ganaba antes 300 pesos en moneda nacional, las cosas estaban altas, pero realmente podía vivir un poco mejor. Por la corrupción, ahora hay más corrupción que hace 2 meses aproximadamente. Ayer, hace 3 días aproximadamente, fueron detenidos un grupo de la dirección de la tasajera de acá de Santi Espíritu, el cárnico de Santi Espíritu. Hay muchos en estos momentos presos en la unidad provincial de operaciones del VIVA. Quiere decir, todos los días te enteras de personas, de familiares, de que está detenido fulano, que es el por ejemplo, el comercial de la empresa cárnica o el que trabaja en el combinado. Esto es una situación realmente que ha impactado a toda la población cubana.
Gracias. En Santi Espíritu nos vamos a la vecina provincia de Villa Clara, en la capital, Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos, periodista independiente, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay un tema que está tocando las campanas en Cuba y hay que ponerlo en su verdadero contexto, porque la política de ordenamiento lo había dicho Marino Murillo, lo habían dicho los funcionarios cubanos, pero no han vuelto al tema. Lo han dicho en este espacio de Cuba al Día, economistas de la talla de Elías Amor, Marta Beatriz Roque, que para el segundo semestre del año se iba a disparar el desempleo en Cuba, porque ellos dijeron, como tú recuerdas, Guillermo, que tú escuchaste todas esas mesas redondas, que la política de ordenamiento iba a afectar a las empresas estatales que no fuesen rentables y cerrarían. Esto está ocurriendo ya. Ha aumentado drásticamente el desempleo, han aumentado los precios, sumado al COVID y el desabastecimiento. Resultado, un incremento serio del vandalismo. ¿Cómo anda esta situación en Santa Clara?
Mira, Tomás, primero que todo, el problema del desempleo. El desempleo existía, lo que se justificaba con el cuenta propio. Al empezar esta situación de la pandemia y tener que cerrar todo, aparte de la crisis en que han sumergido el país, el cuenta propio se fue a bolina. Y entonces, bueno, creció el desempleo. Aparte de esto, está la situación de las plantillas infladas. Hace poco yo comentaba por aquí, por estas mismas ondas de Radio Martín, la situación aquí que lo supe de primera mano de Salud Pública, la cantidad de personas que sobran allí, que son trabajadores que prácticamente son plantillas infladas, y así sucesivamente pasa en todos los sectores del sector del empresarial cubano. Ahora bien, Mira, Murillo hizo la tarea de ordenamiento, que me imagino que le hicieron una borrachera, una comelata, esa que hacen, y se reunieron con los cuatro o cinco vividores, eso, y se pusieron a decir, nosotros lo vamos a hacer así, y esto, porque fíjate que eso ha sido matando y salando, porque si tú una cosa la estudias y la preparas correctamente, tú no tienes por qué todos los días estar cambiando y dándole para adelante y dándole para atrás, así con tanta facilidad. Porque eso tiene sus causas y sus consecuencias, y hay que analizarlo así. Ahora bien, Murillo ya hizo toda la fortuna que necesitaba, parece, y está viviendo súper bien, ya no le hace falta el uno por uno con el CUC, pero hay personas que todavía no se convencen de eso y quieren seguir amasando el queso. Y son estas personas que ahora muchos están cayendo presos, otros continúan en su tarea viva voz. Y bueno, la corrupción es una cosa que se ha hecho tan tan patente, que ha traído a que los niveles de delincuencia han crecido también, y esto también parte del desempleo. Pero bueno, con desempleo y sin desempleo, hay una juventud que está muy perdida. Está perdida porque la ideología la destruyó. La destruyó porque todo lo que le prometieron, nada se lo cumplieron. Están desamparados, estudian una carrera por gusto. Los que practican deporte, bueno, la mayoría han sido excluidos ya prácticamente del deporte y así sucesivamente. Entonces, la delincuencia mayormente está en la juventud.
¿Y cómo se manifiesta esta delincuencia?
Bueno, esta delincuencia se manifiesta principalmente en el saqueo al sector privado, porque la policía no hace nada prácticamente del robo del sector privado. Ellos te sacan un reportaje en el noticiero de televisión, por ejemplo, de tres motorines que se robaron y que la vinieron a devolver y bla, 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 bla. Pero tú sabes cuántas motorines se roban diario en Cuba. Tú sabes cuántas casas roban en Cuba diariamente, cuántas personas asaltan, cuántas mujeres violan. Porque es mucho lo que hay que mencionar, pero Cuba no tiene prensa roja. Y cuando uno hace muchas señalizaciones de este tipo, como nosotros los periodistas independientes, enseguida te hacen un conteo de protección, realmente 15 o 20 días trancados en seguridad del Estado. Pero estas cosas son reales que se están viendo. Porque al mismo tiempo dicen, bueno, ladrón que roba ladrón tiene 100 años, perdón. Si, por ejemplo, Julio Ramiro Lima Corso, que no sé dónde lo tendrán en todo momento, el extinto primer secretario del partido aquí de Villa Clara, tenía la nevera del hotel del partido en su casa llena de papa, de carne res, de carne de búfalo, de cuanta cosa había. Era un almacén lo que tenía en la casa. Ya el hombre le repartió carro a toda la familia, desde el más bajo hasta el más delincuente. Entonces los demás dicen, bueno, pues yo lo puedo hacer también, porque este es un delincuente. Y entonces así sucesivamente va creciendo esta masa, que está lo mismo dentro del sector empresarial que dentro de la juventud que se encuentra desempleada y que se dedica al vandalismo. Y esto la policía prácticamente muy poco hace. La policía trabaja muy rápido cuando se trata del sector estatal. Cuando al final traspiedra una tienda, o cuando saquean una bodega y se llevan la cuota, ¿entiendes? Cuando roban en una empresa estatal. Este tipo de hurto, de delito, la policía sí lo acosa. Pero el sector privado, no, si aquí hay campesinos que le han comido la mitad de la res y encima de eso lo van a hacer, ponerle una multa y amenazarlo con esta advertencia que si vuelve a pasar se lo llevan preso y lo usan de hurto y sacrificio. Entonces no se ve el final del túnel. Los economistas piensan que esto es para el segundo semestre, pero yo creo que si esto llega al segundo semestre, Tomás, aquí no va a quedar ni por el gato va a quedar nadie.
Ahora, Guillermo, por lo que podemos todos los días a distancia acá palpar con ustedes telefónicamente, la descomposición social en ese país va cuesta abajo a toda velocidad.
Bueno, mira, ya aquí no se puede hablar de clases sociales, honestamente. La sociedad está perdida entre la confusión ideológica que le han creado primeramente y segundo con la desesperanza que se ha ido creando debido a una cantidad de promesas sin cumplir y de planes que no se van a cumplir tampoco. Y entonces las personas han quedado, lo que es la sociedad como tal, en un stand-by que es lo que ha llevado a todas estas cosas que hemos planteado anteriormente. Muchas personas dicen, bueno, sí, yo gano 2,000 pesos y quedo resuelto con 2,000 pesos, y el otro gana 3,000 y quedo resuelto, y entonces el otro es un ingeniero y viene y te dice, sí, mira, yo gano 4,000 y pico pesos y soy un profesional, estoy en tal escala, pero yo no estoy de acuerdo porque un policía en alfabeto con un ladrón y un delincuente le pagan 7.600 pesos. No paga transporte, no paga impuestos, no paga el 50% por los productos que le venden. Y entonces tiene una cantidad de privilegios. El represor, que no los tiene ni el ningún profesional, ni sea médico, que está para salvar vidas, ni sea un ingeniero que está al frente de una tarea empresarial. Y entonces, bueno, todas estas cosas se ven. Por otra parte, toma, la sociedad se pierde porque figúrate tú, las empresas, ¿con qué van a pagar? Por ejemplo, en el sector privado, las pequeñas empresas, por ejemplo, de la fundición del plástico y de otro tipo de material de la construcción y otras tareas como tal, talleres de mecánico también, estas personas tienen que recibir un servicio y las materias primas se las tienen que comprar al Estado en moneda fuerte, en dólares. Pero, sin embargo, cuando tú le vas a vender tu servicio al Estado, se lo tienes que vender en CUP, en moneda nacional. Entonces, ¿de qué forma tú vas a lograr garantizar que tu economía alcance para tú solventar los gastos con tus trabajadores y para comprar las materias primas y para mantener esa empresa? Eso se está viendo otro día en una reunión de fantoches que están dando en el noticiero con Machado Ventura, el prócer de la independencia en Cuba, con los campesinos, hablando de que no están de acuerdo porque los precios que tienen puestos, el precio que tienen las semillas, los productos, y que no hay de nada. Y bueno, de cierto modo esto lo hacen para dar un poco de credibilidad, pero lo que están hablando con Machado Ventura no es ni la primera parte de lo que está pasando en el sector agrícola de Cuba, porque no le quieren dar las tierras a los campesinos. Ellos siguen encaprichados en que las tierras son de ellos y el mar es de ellos y todo es de ellos. Y entonces imagínate, no hay una empresa que logre salir adelante, ni hay un emprendedor que logre que su economía solvente la situación o las necesidades de un sector de la población. Entonces la sociedad sigue perdida, Tomás. Perdida en ese punto.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio en esta tarde de 25 de febrero, jueves. Y así concluimos nuestra jornada informativa al servicio del pueblo de Cuba. El agradecimiento a nuestro técnico Víctor González en la tarde de hoy y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro. Mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana, Dios mediante.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.